Son las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
No querían esperar a última hora para no repetir los errores que cometieron en las elecciones andaluzas, por eso de llegar tarde, pero no han podido evitarlo. Las discrepancias entre Sumar y Podemos han provocado que la coalición se registrara casi sobre la bocina, un par de horas antes del cierre del plazo. En la coalición se han integrado una lista interminable de partidos, hasta 15, Podemos, Cataluña en Comú, Izquierda Unida, Más País, Más Madrid, Compromís, Junta. En cuanto a los morados, el nombre de la ministra de Igualdad, Irene Montero, sigue siendo la clave. Lo reconocía la secretaria general, Ione Belarra.
Irene ha intervenido en el Consejo de Coordinación para hacer lo necesario, por injusto que sea, para asegurar la unidad, pero mi respuesta y la de todos y todas los miembros del secretariado ha sido que nos parece no solo una injusticia, sino además un tremendo error político.
De momento, Irene Montero está fuera de la lista, pero ambos se dan 10 días para seguir negociando, tal y como querían los de Podemos. Por ahora, le han reservado una quincena de puestos, entre ellos el 5 por Madrid para Belarra, el 4 por Barcelona o los cabeza de cartel en Navarra, Guipúzcoa, Álava, Cádiz, Murcia y Las Palmas. Veremos en qué queda tras esos 10 días. Mientras tanto, Pedro Sánchez reúne este sábado al Comité Federal del PSOE para ratificar unas listas plagadas de fieles ante la previsible derrota del 23 de julio. La cita del máximo órgano entre congresos debía ser un trámite, pero los cambios de última hora en algunas candidaturas han desatado el malestar de varias federaciones. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez parecía haberse asegurado un comité federal tranquilo, pero la decisión de introducir varios cambios relevantes en algunas provincias ha encendido los ánimos en Castilla-La Mancha, Castilla-León y Aragón. Ferraz ha enmendado apuestas de críticos como Emiliano García Page en Toledo o de Javier Lambán en Zaragoza para situar a leales al presidente. Precisamente, los sanchistas copan unas candidaturas que traslucen la total falta de confianza en las opciones de victoria ante el máximo órgano entre congresos. Sánchez exigirá el cierre de filas para que el PSOE acuda unido a la batalla de las generales. El enorme riesgo al que se enfrenta la organización es asumida puertas adentro y el secretario general juega con ello, decidido como está a cortar de raíz, al menos de momento, las maniobras en su contra. Ahora se trata de sacar al partido de esa conmoción y reenfocarlo hacia el reto de las urnas. El partido actuará como siempre, avisan desde Ferraz, esto es, con responsabilidad.
Probablemente estas sean las elecciones en las que más estamos hablando del voto por correo. La supuesta compra de votos en Melilla ha provocado que tengamos que presentar el DNI cuando vayamos a depositar el voto en la oficina de correos, cosa que ya era hora. Hoy la Junta Electoral Central ha tomado una serie de medidas para flexibilizar este proceso. Uno, se amplía un día más, hasta el jueves 20 de julio, la fecha que tenemos para depositar esos votos, hasta 3 días antes de los comicios. Correos recomienda a los ciudadanos no dejar para última hora este trámite para que el proceso pueda realizarse normalmente. Y dos, la Junta Electoral Central adelanta 2 días la fecha en la que los ayuntamientos pueden realizar el sorteo para asignar a los ciudadanos los puestos de las mesas electorales. Ese sorteo se hará entre el 22 y el 28 de junio. 3 días después se comunicará a los agraciados mediante una carta. Para que te hagas una idea, tenemos un 1,4% de probabilidades de que nos toque un puesto como titular o como suplente ese 23 de julio. Fuera de España, es noticia de esta noche los detalles que hemos conocido sobre la imputación de Donald Trump por llevarse documentos clasificados a su mansión de Florida. El expresidente de Estados Unidos afronta 37 cargos criminales. Los documentos, por ejemplo, incluían información sobre armamento de Estados Unidos y otros países y sobre programas nucleares. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Los Estados Unidos de América contra Donald Trump. Jack Smith, el fiscal especial encargado de investigar el caso de los documentos, muchos de ellos secretos, que el expresidente se llevó de la Casa Blanca y que se negó a devolver, hacía público el auto de procesamiento. 49 páginas con numerosas fotos de cajas de documentos apiladas en un cuarto de baño, en una ducha, en un salón de baile, en un dormitorio de la residencia de Trump de Mar-a-Lago en Palm Beach, en Florida. El documento señala 37 delitos. Unidos, los 31 primeros, sobre la retención deliberada de información clasificada, además de conspiración, falso testimonio y obstrucción a la justicia. Los documentos, 98 de ellos secretos, 30 top secret, incluyen información sobre la defensa y la capacidad armamentística de Estados Unidos y otros países, sobre los programas nucleares de los Estados Unidos y sus aliados, potenciales vulnerabilidades de los Estados Unidos y de sus aliados ante un posible ataque y planes para una respuesta. El auto describe dos momentos en los que Trump compartió información clasificada con personas no autorizadas, así como la petición de Trump a sus abogados para que ocultaran información a los investigadores del Departamento de Justicia y a los miembros del Gran Jurado.
Y seguimos pendientes del estado de salud del Papa tras operación de una hernia abdominal en el Hospital Gemelli de Roma. Su evolución es buena. El posoperatorio continúa siendo normal, no tiene fiebre, las constantes son las habituales y ha seguido alimentándose con una dieta líquida. Por la tarde ha estado rezando y ha dedicado un rato a sus actividades laborales. El Santo Padre ha reconocido que está emocionado por los numerosos mensajes que sigue recibiendo. Le ha mandado un mensaje especial a los niños, también ingresados en el hospital, y que le están transmitiendo su cariño a través de dibujos. Y de vuelta a casa, en España, el Comité de Huelga de los Funcionarios de Justicia ha dado por concluido su encierro en el Ministerio. 3 días ha durado. Siguen, eso sí, con la huelga que comenzó el 22 de mayo. Exigen mejoras retributivas y condiciones de trabajo, tal y como se acordó con los letrados de justicia o con jueces y fiscales. Patricia Rossetti.
Ponen fin al encierro, pero advierten de que el conflicto continúa y critican al Ministerio de Justicia, al Gobierno, porque consideran que nunca han tenido intención de negociar sus reivindicaciones, mientras que sí han negociado con jueces, fiscales y letrados judiciales. A la salida del encierro, Luis Calero, miembro del Comité de Huelga, decía que no entendía la negativa del Ministerio de sentarse a negociar.
Yo creo que ya han demostrado su incapacidad para negociar este equipo, esta ministra, este secretario de Estado. El Gobierno en pleno tiene su presidente, tiene que designar unos nuevos interlocutores del Ministerio de Hacienda o del Ministerio de la Presidencia o donde sea, que sean capaces de negociar. Y desde luego, si es porque no quieren negociar, es gravísimo, y si es porque no saben, tienen que ser sustituidos.
Ante la Fiscalía del Supremo han presentado una denuncia contra la ministra Llop y su secretario de Estado para que se investigue si han podido cometer alguna ilegalidad al bloquear las negociaciones, y se refieren al decreto sobre relaciones de trabajo que establece que desde el momento del preaviso y durante la huelga el comité de huelga y el empresario deben negociar para llegar a un acuerdo.
Esta semana han sido las pruebas de acceso a la universidad en casi toda España, nuestra selectividad, la EBAU. Son días de emociones, la tensión de los momentos previos a los exámenes, el miedo. La nota que saquen estos jóvenes será la llave de su futuro universitario. Muchos sueñan con ser médicos, abogados, empresarios, periodistas, deportivos, como es el caso de Pere Ribes.
D'altra banda, des d'un punt de vista futbolístic, el Terol jo crec que és un equip realment atractiu. Víctor Bravo opta normalment per una alineació molt clara, com és el 4-4.
Apunta a maneres i té solo 17 anys. Lo bonito de esta historia es que Pere es comentarista deportivo ya, siendo ciego. Si los exámenes de la BAU le van bien, en septiembre empezará la carrera de periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Una historia que hemos conocido en Mediodía Cope y con la que ponemos el lazo a la linterna junto a Silvia Martínez con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pere nació ciego. A pesar de ello, nunca ha dejado de luchar por sus sueños. Cuando era pequeño, un día le pidió a sus compañeros de clase que le explicaran cosas sobre el deporte al que jugaban en el recreo, el fútbol. También durante su infancia, en su casa, encontró una manera perfecta de enterarse de todas las noticias.
Bueno, yo tenía 4 o 5 años. Yo vengo de una casa donde se ha escuchado siempre muchísimo la radio y todo tipo de emisoras, además. Y claro, uno de los programas que escuchábamos pues eran tipo programas de actualidad, pero luego cuando me dieron el primer transistor con 6 años, empecé a escuchar todo tipo de programas, y con ello también pues estaban los programas deportivos.
Desde pequeño Pere se enamoró de la radio, hasta tal punto que ahora con 17 años quiere ser periodista deportivo. Está tan ilusionado con alcanzar la nota para entrar en la carrera que ha dejado de lado actividades extraescolares como la natación, que por cierto no se le daba nada mal.
Su amor por el periodismo deportivo y especialmente por el fútbol nace por dos motivos. El primero, el equipo de su pueblo, Olot, en Girona. Hace 10 años ascendió a Segunda División B, la tercera categoría del fútbol español. Y el segundo motivo es David Planella, narrador de los partidos de Olot en la radio local.
Las narraciones, pero también los partidos en sí, me encantaban, me fascinaban. Y bueno, traté de imitar a algunos de esos comentaristas. Uno de ellos, por ejemplo, es David Planella, que es el narrador de los partidos del Olot en Radio Olot. Y yo pues trataba de imitarle. Me ponía pues unos auriculares y junto con un micrófono intentaba pues narrar cualquier tipo de partido y jugaba a ser David Planella, ¿no?
Pera imitaba a sus referentes, no podía verlos, claro, pero solo con escucharles ya entendía cómo describían, cómo subían el tono en los momentos importantes, el uso de los silencios tan importantes en la radio. Quería ser como David hasta que un día pues tuvo la suerte de conocerle.
Empecé ahí en el campo del Olot, que era el equipo de mi ciudad, ascendió a segunda B. Casi toda la ciudad, había mucha gente que iba al campo para ver los partidos del equipo. Yo no quería hacer menos y empecé a ir también. Y en uno de esos partidos pues pude conocer a David Planella, el narrador de los partidos, y estuvimos hablando. Y es que resulta que mi madre había sido la maestra de David Planella en una escuela de un pueblo cercano.
Pues fíjate tú la emoción. Su madre había dado clase al que era su referente. David tiene claro que ser ciego no será un impedimento para que Pera desarrolle todo su talento como comentarista.
Cuando conocí a Pera, enseguida vi que había algo especial, ¿no? Que era un niño de, creo, Pera de 9 años. Y es que han pasado 8 años, era 2015, me parece, ¿no? Ha cambiado la voz, eso sí, pero no la forma de explicar, de transmitir, de entender el juego, ¿no? Es increíble que sin ver pueda entender tan bien el juego y explicarlo, ¿no? Porque al final comenta, complementa los partidos y lo hace genial.
Pera se ofreció a ayudar a David como narrador del Olot en la radio local y el periodista aceptó la propuesta. Y es que tiene claro que a Pera le esperan muchas cosas buenas.
Ya es periodista deportivo. Creo que al final cada 15 días está con nosotros en el campo, está ya ejerciendo de periodista deportivo y evidentemente que lo va a conseguir porque es buen estudiante y sobre todo porque es muy buen oyente de radio.
Su objetivo es evidente y no va a parar hasta conseguirlo, pero antes tiene que superar la EBAU.
Me estoy preparando de momento con muchísimos nervios, estoy bastante, bastante nervioso. Me he esforzado muchísimo y me sigo esforzando mucho, intento estudiar todo lo que puedo, pero es complicado poder abarcarlo todo y también ahora los nervios y la incertidumbre sobre lo que me van a preguntar y lo que puede o no puede salir, pero bueno, trato de estar tranquilo por el esfuerzo que he hecho y saber que pase lo que pase, pues voy a poder estar tranquilo, dormir tranquilo porque me he esforzado todo lo que he podido.
Pera es uno de los cientos de miles de jóvenes que se enfrentan a los exámenes más importantes de sus vidas. En Cataluña han sido esta semana, pero claro, el suyo será diferente. Lo hará en Braille, el sistema de lectura y escritura para las personas ciegas.
Es una prueba adaptada, la dificultad es la misma, pero sí que es cierto que, por ejemplo, si hay alguna imagen que hay que describir o algún gráfico, pues tanto a mí como a las demás personas con discapacidad visual que estemos haciendo el examen en Barcelona, nos lo van a adaptar de una forma u otra.
Como decías, Ángel, el sueño de Pera es ser periodista deportivo, estar en el equipo de deportes de una gran radio y, quién sabe, podría ser, por ejemplo, el de Deportes Cope, ahí lo dejamos. A pesar de tener 17 años, controla como pocos los datos y las tácticas del fútbol. Una de las cosas que más valora nuestro protagonista de la radio es que a la hora de escuchar un partido, todos somos iguales.
El fútbol es un concepto pues que a nivel táctico entiendo bastante bien, me gustaría seguir profundizando en ello. Pero no sé, creo que se me da bien y que el hecho de tener esa información que nos proporciona la radio, que además es un medio de comunicación que lo describe todo fenomenal y debe ser así porque los oyentes de la radio son ciegos, por lo que bueno, no ven el partido, pues yo creo que eso ayuda muchísimo a entender lo que realmente es el fútbol.
Además de prepararse para los exámenes, Pera está preparándose para dar un paso más en su vida, ser independiente. La vida de estudiante que le espera ha tenido que aprender a poner lavadoras, a cocinar, lo ha hecho con la ayuda de la Fundación 11, que también le echa una mano para prepararse en los estudios.
Después de conocer la historia de Pera, desde Deportes Cope han querido mandarle un mensaje muy especial.
Pere, soy Paco González. Toda la suerte del mundo en la selectividad, no copies. Que yo copié y encima copié a uno que era malo, con lo cual casi suspendo. Tú vales de sobra. Mira, si es periodista Juanma Castaño, ¿cómo no vas a poder ser tú periodista deportivo? ¡Un abrazo! ¡Suerte, tío!
¡Qué grande! Pero no pasará un buen fin de semana. Los nervios, el lunes empieza a examinarse de la BAU. Si todo va bien, que irá. podrá matricularse en periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Así que suerte y ojalá que pronto te escuchemos en una radio narrando fútbol. Gracias, Silvia, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia. Bonita del día.
A ti, Ángel, buen fin de.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Nada puede salir bien cuando la vida se ve con las gafas del sectarismo político. Dos ejemplos prácticos. La EBAU, la antigua selectividad. En Madrid, cierta izquierda se ha indignado porque en una de las preguntas optativas de Historia de España, el tema era la victoria de Aznar en 1996. ¡Oh! Y en el País Vasco, cierta derecha se ha enfadado porque los alumnos tenían que hacer un análisis de texto sobre un artículo de opinión titulado Pijos o Cayetanos. Un artículo que concluye así. Y yo, orgulloso hijo de un albañil que nunca aspiró a ser un Cayetano gilipollas, siempre les tuve repelús, fobia y hasta un poquito de asco. Cierro comillas. ¿De verdad alguien cree que un alumno de selectividad se va a dejar influenciar por semejante artículo de opinión? Bastante flojito, por cierto. ¿O que ese mismo alumno va a cambiar su voto por tener que escribir sobre la victoria de Aznar? Yo recuerdo que a mí me preguntaron en selectividad por la fachada del Real Hospicio de Madrid, una excelente obra barroca de Rivera que recomiendo encarecidamente. Pero ni me hice pintor, ni soy barroco, ni tengo intención de fundar un hospicio para niños huérfanos. Aunque me estoy pensando fundar uno para sectarios politizados. A lo mejor funciona y nos dejan que nos riamos un poquito de la vida.
¡Uno, dos, tres, cuatro! Todos mis amigos se llaman Cayetano, zapatillas Pompey. Alguno tiene barco, siempre tres botones desabrochados. Menudo pedazo de un San Pablo. Joder, cómo mola el verano. Ibiza, Marbella, todos gaditanos. Ojo a mis amigas del voluntariado. La finca en Segovia, el puestazo.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito Cope y en arroba Linterna Cope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55. En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
21.682, 21682, serie 19019.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
El próximo martes disfruta de La Linterna desde el Parque Energético de Cepsa en San Roque, Cádiz. Ángel Expósito se unirá a la plantilla para contarte de primera mano cómo Cepsa se está transformando en un referente europeo del hidrógeno verde y los biocombustibles sostenibles, impulsando la industria española para descarbonizar el transporte y mejorar el planeta. Todo en La Linterna, el próximo martes con Cepsa liderando la transición energética.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, pero hoy es viernes, Así que repasamos la semana y para ello tengo a Israel Remuñán.
¿Qué pasa, Espósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, chaval?
Bueno, arrancamos con el politiqueo patrio. Porque no solo está...
Macho, buen rollo, como me gusta.
Porque no solo está el lío por la izquierda con Sumar y Podemos, sino también por el otro lado. Macarena Olona se pasaba por los micrófonos de Herrera en COPE, llevaba toda la semana intentando inscribir a su partido.
¿Lo ha conseguido al final?
Sí, al final sí, caminando juntos.
Si su voto es decisivo en el Parlamento, ¿a quién lo suma? ¿A Feijóo o a Pedro Sánchez?
Caminando juntos no tiene ningún tipo de veto previo, tampoco una preferencia de colores. Nosotros venimos a hablar de medidas. Nosotros no miramos contra Vox, y que te tengo que decir, conforme acabe esta entrevista, voy a comisaría a poner una denuncia, porque un canal de Telegram que se creó desde mi ex partido, cuando concurrí como candidata a la Junta de Andalucía...
Y vaya noticia, un informe publicado en la revista Nature dice que el océano Ártico se quedará completamente sin hielo al final de cada verano y podría ser a partir de 2030, esto es dentro de 7 años. Fernando Valladares es investigador del CSIC.
El hielo tiene unos comportamientos inerciales muy, muy importantes. Cuando se pone en marcha un proceso que implica helarse o deshelarse, eso tiene una inercia tremenda y se proyecta en el tiempo. Entonces, haciendo todos los deberes, no veríamos, ni tú ni yo, ni muchos de los que nos escuchan, revertirse el Ártico, en este caso, que es la noticia de hoy, ¿no?